Una del mediodía, 12 en Canarias, sintonía, tiempo de juego, cadena COPE. Estamos todos preocupados por la vida de un seguidor ultra del Deportivo de La Coruña. Que manda narices que estemos preocupados por la vida de un ultra, pero bueno. Salpicando nuestro queridísimo espacio del fútbol, la violencia y los ultras una vez más. Pelea reyerta y al parecer citada durante la semana entre ultras del Atlético de Madrid y ultras del Deportivo de La Coruña. Fuentes de la investigación dicen que también se han añadido algunos bucaneros, ultras del Rayo Vallecano. Con el siguiente saldo, un herido grave, 43 años, Jimmy, seguidor del Deportivo de La Coruña, está en el Hospital Clínico de Madrid. Clínicamente muerto, según la agencia EFE. El parte médico del hospital dice que no, pero la portavoz de emergencias y del SAMUR ha dicho aquí en directo en el tiempo de juego que está luchando entre la vida y la muerte porque fue encontrado con un traumatismo craneoencefálico y parada cardiorrespiratoria en el río. O sea, además de golpearlo, lo tiraron al río. Otros 11 heridos más, ya de levedad, 3 de ellos por arma blanca y uno de ellos policía, con una fractura en la mano. 2 detenidos, 30 identificados. Los grupos de seguidores del Depor, ultrasono que venían en autobús, no han podido acceder al estadio. El que venía a título individual en su coche, como Álvaro, que ha venido con un grupo de 8 colegas a Madrid, esos sí han entrado, pero los ultras han sido devueltos por seguridad, porque así lo establece el protocolo, a la carretera y que se vuelvan para su casa. Y hay un grupo de 150 seguidores del Depor dentro del estadio, con ellos no hay ningún problema, es más, el estadio está, el Calderón, pitando al Frente Atlético cada vez que el Frente Atlético se pone a cantar. Fútbol, primera división, ayer recuerdo, Getafe 1, Atlético de Bilbao 2, Español 2, Levante 1, Málaga 1, Real Madrid 2, Celta 0, Eibar 1, y esta mañana, lo que era un gran partido, que estamos viéndolo así de esta forma tan rara, Atlético Madrid Depor, empezó la segunda parte, Rubén.
Sí, acaba de comenzar la segunda parte, llevamos 2 minutos de juego, recuerden, Atlético de Madrid 1, Depor 0.
¿Hay algún cambio por ahí?
Ninguno en el Atlético Madrid.
Esta tarde a las 5 Sevilla-Granada, a las 7 Córdoba-Villarreal y a las 9 el gran partido que es el Valencia-Barça. La jornada que empezó el viernes con el Real Sociedad 3, el Che 0, termina mañana lunes con el Almería-Rayo. Fútbol, segunda división, jornada 15 en la Liga Adelante. Ayer Alavés 0, Numancia 2, Osasuna 0, Girona 0, Llagostera 0, Betis 2 y Leganés 1, Valladolid 0. Suspendido por la lluvia, el Sabadell Unión Deportiva Las Palmas, que era el líder de la segunda división. Parece que va a quedar para el 10 de diciembre, al igual que el Huesca Fuenlabrada, suspendido el partido del líder de segunda división B. En segunda esta mañana, 2 partidos. En Mallorca, Jordi.
Ha comenzado la segunda parte, 43 segundos de juego. De momento todo igual, Mallorca 0, Sporting 0.
Y en Santander, Gerardo.
Aquí estamos ya en el descanso. De momento vale el gol de Nagore. Minuto 41, Racing 0, Alcorcón 1.
Esta tarde a las 5, Barça de Albacete y Recre Mirandés. A las 6 y cuarto, Real Zaragoza, Ponferradina. Y a las 7, Lugo Tenerife. Baloncesto, 4 partidos en juego esta mañana en la Liga Endesa. Bilbao, Álvaro.
4-28 para llegar al final del tercer cuarto. Gana por 10 el equipo de la Comunidad de Madrid. Bilbao Basket 35, 45 Estudiantes.
Gana de Estudiantes en Bilbao. Baskonia, Iberostar, Tenerife, Roberto Arrillaga.
Tiempo de descanso aquí en el Fernando Buesa Arena. Más 8 para los locales más acertados. 41 Baskonia, 33 Iberostar Tenerife.
En el Palau el Barça recibe a Lucán de Murcia, Alberdi, ¿eh?
En Barcelona, Paco, ya estamos en el segundo parcial, partido con alternativas y mucha igualdad, ahora lleva el timón el Barça, 3:37 para el descanso, 28 Barcelona, 24 Lucán de Murcia.
Ha comenzado en Las Palmas de Gran Canaria, el Herbalife Guipúzcoa Basket, Juanfran Cruz.
Estamos a falta de 7:24 para acabar el primer cuarto, Gran Canaria 6, Guipúzcoa Basket 4.
Y esta tarde a las 6, Unicaja Fuenlabrada y Real Madrid CAI, con homenaje a Fernando Martín, a las 7, el Andorra Valencia. Fútbol, segunda división B, grupo primero. Solo un partido. Real Valladolid B 0, Celta B 0. Empieza la segunda parte porque empezó a las 12. Últimos 10 minutos, grupo segundo. En el Bilbao Athletic 5, Atlético Madrid B 1. Y en el Tribal Valderas 1, Getafe B 2. Empieza la segunda parte en el Las Palmas Atlético 0, Conquense 1. Y en el Socuellamos 1, Sestao 1. Grupo tercero. Empieza la segunda parte en los partidos Badalona 1, Español B 0, Elche B 0, Huracán 2, Nasti de Tarragona 2, Eldense 0 y San Andreu 0, Mallorca B 0. Y en el grupo cuarto empieza la segunda parte del Arroyo 1, Córdoba 1, Cádiz 1, Lucena 0, es el estreno de Claudio Barragán y Alfredito Santalena en el banquillo del Cádiz, y La Hoya Lorca 0, Melilla 0. Y en fútbol internacional apunten cita si quieren hacer Sillón Ball esta tarde a las 2:30, segundo contra tercero de la Premier. Si quieren ver por qué va segundo el equipo de Koeman, mírenlo, Southampton City. Y a las 5 Tottenham Everton. En Italia hay un Milan Udinese a las 3, en el tramo de Gordo, de horarios digo. A las 6 Juve Torino y a las 9 menos cuarto Roma Inter, que son bastante más atractivos. Puede salir campeón en Argentina en la penúltima jornada el Racing de Avellaneda, tiene que ganar a Rosario y que pierdan Lanús y River. O sea que lo normal es que quede para otra jornada. Y ha dado Luis Enrique la convocatoria del Barça para jugar hoy en Valencia, sin Iniesta, aunque tenga la alta médica, y los de siempre, Vermaelen por sanción, Sergi Roberto, porque ya está Rafinha bien y va a jugar muy poco, Montoya y Douglas, porque no cuentan para nada.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y pediatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
No compres, haz shopping. Con ING Direct lo mismo puede ser diferente. Llega Shopping Naranja, la nueva forma de comprar con la cuenta nómina. Ahorrarás en tu día a día en las marcas que hemos elegido. Descubre las ventajas de hacer Shopping Naranja en nuestra web. ING Direct, People in Progress.
Bueno, y vamos a llamar a la Liga, y la Liga dice que Tebas no habla, aunque ha confirmado la noticia Rubén Martín de que han pedido el aplazamiento, pero que no había nadie en la federación. Y vamos a llamar a la federación. Y mira que Jorge Pérez está siempre localizable, pero de momento no encontramos a nadie. Seguimos intentándolo, en cualquier caso. Empieza la segunda parte con gente calentando ya en la banda del Atlético de Madrid. ¿Nos hemos perdido algo, Rubén?
Bueno, nos hemos perdido un centro por la derecha de Arda Turán, que se ha marchado por encima de la portería de Fabricio. Ha sido el acercamiento más peligroso en estos 5 minutos que llevamos de segunda parte.
Y una muestra de lo que comentábamos de Mandzukic, contragolpe 3-1 del Atleti. Y ahí es donde le falta a Mandzukic eso que... si tuviera, sería, le haría un jugador completo.
Antes decías, Petón, sobre Mandzukic. Yo creo que, o Paco, no sé, creo que el... Bueno, sustituir a Diego Costa es un proceso de dos. Yo creo que en las carreras de Diego Costa de larga distancia tiene que ser Griezmann y en el área tiene que ser Mandzukic.
Oye, por cierto, Paco, perdona. Perdóname una cosa, Toñito, yo es que Germán, el partido lo estoy viendo de aquella manera, ¿eh? O sea,
ya,
veo
como,
Rafa.
Como todos, Germán.
Es que me están llegando muchos mensajes. Me dice uno en concreto, Germán, dile a Paco que todavía no han mandado a nadie para casa, o sea, que nos están escuchando, buena señal. Algunos están en el hospital, luego de ponerles unos puntos, el resto están retenidos en la casa de campo. De momento no hay nadie de vuelta. Y una noticia, a mí no me gusta este tipo de informaciones, pero me llega y la tengo que contar. Este hombre, Jimmy, de 43 años, es padre de un niño.
Joder. Bueno, sí, yo he conocido ultras de todo tipo, ¿eh? Descerebrados de 20 años y gente con una edad, un trabajo, y que les ves en el campo, y supongo que familia e hijos, y dices, pero chicos, si esto te debió pasar hace 30 años, no ahora.
Paco, y que a medida que vayamos conociendo datos, ya veréis de lo que ha pasado esta mañana, cómo se muñe todo eso, esa barbaridad, quiénes han acudido, quiénes estaban ahí.
Salieron dos buses, perdón, a Petón, esta noche, llegaron eso sobre las 8 o 9 de la mañana. Insisto, todavía no están de regreso, pero son dos autocares. Y me envía otro mensaje Santi Peón.
¿Los dos de Riazor Blues?
Sí. Vale. Y me envía un mensaje Santi Peón que dice que ha hablado Larry Bey. Lo digo por lo que comentábamos hace un rato, ¿eh? Y dice Larry Bey, es reprobable que pasen estas cosas, que la gente se junte para estas cosas, pero que yo estoy muy acostumbrado por lo que ocurre en Argentina. Que es lo que yo os decía. Esto es súper lamentable, pero es que si no lo frenamos a tiempo, se puede convertir en algo usual y verdaderamente imposible de exterminar.
Paco, te iba a comentar, hablabas de que de momento no tenemos la posibilidad de hablar con la gente de la Liga ni con la Federación. La Liga ha hecho un comunicado oficial, que no sé si lo tienes ahí.
No.
Pero si quieres te lo leo. Aparte, tiene dos párrafos. El primero muestra su repulsa ante los incidentes y el segundo dice la Liga de Fútbol Profesional ha sido firme en su intención de suspender la disputa del encuentro sin que haya sido posible. Desde la institución se trabaja junto a Aficiones Unidas, el Cuerpo Nacional de Policía y todos los clubes y sociedades anónimas para erradicar la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol.
Sí, eso está muy bien, pero
digo que ellos confirman públicamente que han intentado suspenderlo.
De suspender el partido, no sé por qué está en manos de la Federación. Y se me dirá, porque la Federación es la que manda al árbitro. No le puedes dejar al árbitro el marrón de decir se juega o no se juega. El árbitro, el hombre, tendrá la información que tenga. Yo creo que esto tiene que ser el delegado federativo que esté en el estadio, perfectamente informado a través de la delegación de gobierno, del jefe de seguridad del Calderón, de lo que sea, el que toma esa decisión. Pero bueno, córner me parece, ¿no?
Sí. Aparte que diga la Liga de Fútbol Profesional que no tiene capacidad para suspender el partido, pues bueno.
No puede.
Sí, sí.
Puede instar,
mira, Petón, pero si la Liga quiere que no se juegue el partido, no se juega.
No, señor Pedro, sí, o sea, sí. No, y conviene no ser serios con estas cosas.
Sí, no, si somos, sí, somos muy serios.
No, pero es que es una decisión que corresponde exclusivamente a la Federación Española de Fútbol.
Pero sí que, si la Liga de Fútbol Profesional no quiere que se juegue el partido, no se juega. No va a haber sanciones para nadie.
Que no, hombre, que no. Sin avisar a la Liga, a la Federación es imposible.
Bueno, vale.
O sea, la Federación tiene que tomar... Gol.
Hay gol del Atlético de Madrid. Marca Arda Turán desde la frontal del área en un tiro que sale mordido. Desde la frontal del área marca el segundo el Atlético de Madrid. Marca Turán. 9 de la segunda en el Calderón. Atlético de Madrid 2, Deportivo de la Coruña 0.
Igual marca Thiago.
Tú, con tu coche nuevo, tan contentito, iba a tu compañía... Y te fastidia el regalito.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta.
¿Qué te parece? ¿Que es más de Thiago que de Arda?
Sí, yo creo que mete el pie, ¿eh?
A ver.
Me da la impresión.
Corner, despeje, la engancha Arda y pega en Thiago, que está fuera de juego.
Fuera de juego, claro.
O igual es Sydney, ¿eh?
Sí, yo creo que es el 21...
Ah, en Sydney, sí, pues no es fuera de juego. O sí hay que poner fuera de juego porque Mandzukic está tapando al portero tumbado en el suelo. Yo creo que no le tapa, pero no, pregunto.
Está, yo creo que tal y como
suelo
está...
Porque se ha caído, ¿eh?
Sí, se ha caído, pero ahí está...
No, pero digo que como está delante del portero...
Entorpeciendo claramente al portero, ¿eh? O sea, ese gol tiene bastantes visos de poder ser anulado. Yo lo hubiera anulado.
El árbitro José Francisco se queda dudando mucho tiempo y mira para el asistente para ver qué decisión adopta. Claro, si anula, si invalida el gol o no.
El asistente ahí tiene que dejar la decisión del propio árbitro, que sabe perfectamente la situación, creo, de que hay un jugador que está tirado delante justo de la línea por donde viene el balón.
Pero fíjate en la tele que es muy claro el gesto, ¿eh? O sea, cómo se queda mirando para el asistente diciendo que ¿qué hacemos?
A ver,
al final lo concede.
El gol se lo damos a Arda, porque se tira Arda y pega en Sydney, pero es verdad que hay dos jugadores, Thiago, que para mí no tapa, y Mandzukic, que para mí no tapa, pero están los dos...
En la línea de la trayectoria.
Más o menos en la línea de la trayectoria del tiro, y a lo mejor estorban al portero. Yo creo que no les tapa, ¿eh?, en ningún caso al portero, que hubiera entrado igual, aunque estos estuvieran en posición correcta. Pero bueno, 2-0, sí que es lo de menos, sí que ahora ya discutir de fuera de juego y eso nos parece casi banal. O sea que los tienen en la casa de campo, a los dos autobuses de Ultras,
eso me acaban de informar, ¿eh?,
retenidos, y ya les darán luego... Los han identificado. Probablemente les acompañen con coches de policía.
Seguro.
Hasta la carretera de Coruña cuando tengan el disco.
Les han identificado a todos, Paco. Algunos en el propio hospital, los que han necesitado puntos, y otros allí mismo, en la casa de campo. Identificación por parte de la policía.
Que la gente no crea que están ahí sueltos en la casa de campo. Ahí,
no.
Recordamos, hay una sede de la Policía Municipal y otra de la Policía Nacional.
Mira, me está contando un alto cargo de la administración, que es muy seguidor del Atlético de Madrid. Hoy mi hijo ha jugado, no voy a decir ni el sitio, un partido de juveniles, viendo el comportamiento de algunos padres, lo que ha pasado en Manzanares es pura consecuencia. Que es a lo que voy yo.
Sí,
que yo también veo muchos partidos de niños, de infantiles, de alevines, de cadetes y que tiene que ver mucho con la educación. ¿Cambio en el Atlético, Antonio?
Sí, primer cambio en el Atlético de Madrid, se retira Mario Mandzukic, entra Raúl Jiménez.
¿Y qué tiene el Depor, Germán, si es que estás en el partido?
Estoy a medias,
para intentar...
Pero bueno, tiene a Cuenca para imprimir un poco de velocidad, intentar buscar espacio. Lo que pasa es que con 2-0 en contra, Toche, que yo le pondría antes que a Postiga siempre, no solo ahora, o sea, siempre, por sistema, y yo creo que Toche hace más daño, y ya a partir de ahí no tiene nada. Que luego le quedan Bergantiño, Juan Domínguez y futbolistas de carácter defensivo.
Postiga es increíble la involución, o sea, era Postiga en el Zaragoza, era Posti en el Valencia,
ahora es Post.
Aquí es Post, y el siguiente... El equipo será P solo, o sea, es que no es cada vez es menos.
Sí. A mí, de hecho, me confesó.
Nunca ha sido un goleador.
No, hombre, no, pero.
Ha sido un goleador.
No, pero en un buen año, 15 golillos sí podía hacer.
No, además, Petón era un futbolista asociativo.
Que combinaba, que te aguantaba la pelota, que permitía llegar a las medias puntas.
Es que ahora ya ni eso.
Hace tiempo que dejó de serlo.
Claro, están calentando los dos, Toche, Isaac Cuenca y también Juan Domínguez.
Normal. Yo sigo mis mensajes, perdonad.
Sí, no. Sí, importa mucho más eso. Recuerdo que Germán ha sido el primero en informar del nombre, porque no había trascendido ni nombre ni iniciales del seguidor de Riazor Blues que se está debatiendo entre la vida y la muerte, conocido como Jimmy, con 43 años. y que Gema ha sido la primera en informar sobre la posible vinculación, según dicen fuentes de la investigación, de también un grupo de ultras del Rayo de Bucaneros que se habrían unido a los de Riazor Blues, por comunidad ideológica política, creo, en frente de los de el Frente Atlético. Joder. Estamos en todos los puntos de información que podemos y cualquier cosa las iremos contando. No me coge el teléfono Jorge Pérez, que es extrañísimo, porque el secretario general de la Federación es, vamos, la persona más disponible de siempre. O sea, empiezo a creerme que igual no aparecía nadie en la Federación para tomar esta decisión. Que también estoy con Pedrito Martín, ¿eh? O sea, si de repente dicen el Club Atlético de Madrid y el Real Club Deportivo de La Coruña anuncia por megafonía, se dan una hora para encontrar a alguien en la Federación, estamos solicitando la suspensión del partido por esto, yo creo que la gente lo entiende. Si en una hora no aparece nadie en la Federación y dices, no aparece nadie en la Federación, queda suspendido bajo nuestra responsabilidad, la Federación no va a sancionar a nadie.
Y te digo una cosa, Paco, le acabo de mandar un mensaje al presidente del Depor y le he preguntado, ¿se valoró suspender el partido? Y me contesta, no.
Claro, es que yo creo que una cosa es la Liga, en la sede de la Liga habrán dicho, coño, que puede haber un muerto, vamos a parar esto, y otra cosa es en el estadio. Y en el estadio, fíjate, Álvaro,
no, Paco, pero
del Depor, decía, no, aquí está más o menos todo tranquilo, sabemos lo que ha pasado. Yo no creo que los clubes hayan, o sea, no, que hayan hablado entre presidentes de decir,
no, seguro.
Pero
seguro.
Recuerdo lo que he contado, que esto ha pasado en el estadio que me ha contado Javier Tebas, ¿eh? En este campo, en el Calderón, estaba el delegado de seguridad y el de competiciones aquí, intentando hablar con la Federación. Y el comunicado de la Liga...
Que eso, Rubén...
Sí, pero pacífico. Que no ha llegado, digo, a los presidentes. O sea, que no se han...
Sí, te
pero
digo que
quiero
no.
decir que ha sucedido en el estadio, ¿eh? No a lejos de aquí, ni en...
Sí.
Que Cerezo y Tino no han dicho qué hacemos con esto.
Claro.
El problema es que nadie quiere tomar la responsabilidad de suspenderlo. Ese es el problema. Porque si el delegado de seguridad y se pone de acuerdo y hablan con el árbitro, y dicen que se suspende.
Hombre, pero tú no puedes, si no tienes la competencia, no puedes arrogarte esa competencia.
No, pero es que la
no
competencia la tienen. El delegado de seguridad le dice al árbitro que suspende, ¿eh? No, sinceramente.
No obstante, desde el desconocimiento, pero yo creo que ya van a algún episodio que otro, no hay una federación de guardia mientras las competiciones de fin de semana, al parecer, ¿no?
Que sí, ¿no?
Bueno, otra cosa yo, que quiero
yo,
aclarar,
yo, porque... yo creo que ya pasó en algunos, o al menos a mí me suena, y pido perdón a la Federación si no fuese así, pero a mí me suena que es difícil tener una localización clara de miembros de la Federación para cosas puntuales que suceden los fines de semana, que es territorio competitivo.
Perdona, Marcos, una cosa que quiero decir y aclarar. O sea, cuando digo que el presidente del Deportivo me confirma que no valoraron esa posibilidad, es que no se la han planteado. No es que ni él ni Cerezo dijese, no, que se juegue, nosotros no queremos que se suspenda el partido, porque a ver si ahora la gente va a interpretar que es que los dos presidentes querían que se disputase. O sea, es que no les han dado siquiera esa opción, ¿eh?
Ahora ha llegado un remate de Saúl, que se ha quedado Fabricio, el portero del Deportivo de La Coruña.
Tras un quiebro antológico con el exterior, fintando con la cintura de Arda Turán, que tiene magia.
Me dice Antonio Esteba, compañero, queridísimo compañero de la Sexta, cuando pasó lo de Delgado Ferreiro en Pamplona, que pegó a un tío, bueno, le insultaron, sí. Como delegado arbitral, dice, tampoco pudimos localizar a nadie en la Federación.
Ahora, por eso, claro, Antonio ahí, compañero... Pero
lo que sí es evidente
yo creo que no sé si hay una localización clara, porque cada vez que... Y a Fouto yo creo que le escuché, que me perdone Fouto alguna vez, que no había una localización clara y yo creo que...
La liga
el,
más
fútbol,
activa,
el fútbol
la,
es de los fines de semana.
La liga es más activa para eso.
Pero los árbitros tienen un teléfono para llamar ante cualquier circunstancia de este o de otro tipo... para
que sí,
pedir
tiene
consulta.
Que haber alguien, tiene claro. Que haber alguien. Me dice Eri, por ejemplo, que en la Federación Asturiana, en la tercera división, todos tienen un móvil de incidencias.
Bien.
O sea, que tiene que haber alguien, ahora.
O debería.
Otra cosa es que luego la Federación...
Desaparezcan porque son decisiones comprometidas, es otra.
Efectivamente, otra cosa claro. Es que la Federación se arriesga a tomar decisiones drásticas.
¿Me has pasado, Gema, un enlace de AS.com con sí. Vídeo de la pelea?
Sí, de 2 minutos, el tiro de cámara, todo apunta que es un vecino, es espeluznante. O sea, es espeluznante cómo se ve, la imagen es un poco mala, pero se ve que se están tirando como sillas, papeleras, es horroroso.
Pues lo vamos a retuitear en @tjcope y así lo veo yo también. Pero bueno, no, es que la verdad es que ahora lo pienso, no quiero verlo. 2-0 gana el Atlético Madrid al Deport. ¿Quién es la segunda parte en Mallorca? Segunda división, Mallorca 0, Sporting 0, Jordi.
Bueno, ha crecido un poquito el Mallorca en el partido durante esta segunda mitad, pero apenas hay ocasiones, tan solo un remate de cabeza de Arana. El Sporting trata de estirarse ahora mismo, empate a 0.
Ya me comentan, pasó el año pasado en la última jornada con la caída de la grada de Osasuna, no había nadie. Yo creo que ahí también fue difícil localizar. Nosotros estábamos en directo en la televisión y yo creo que ahí también hubo su complicación, ¿eh?
No sé si parte médico o información a la que ha tenido acceso nuestro compañero Álvar Madrid, Hospital Clínico de Madrid. Álvar, ¿qué sabemos de última hora del seguidor del Deportivo grave?
Hola, Paco. Mira, nos acaban de informar desde la responsable de comunicación del hospital que el aficionado tiene un diagnóstico crítico, que no ha salido ni de la parada cardiorrespiratoria ni de la hipotermia y que está pendiente de evolución.
A mí, textualmente me han dicho, está clínicamente muerto y depende de que lo desenchufen. Os lo digo tal cual. Y si no ha salido de la parada, pues ya me dirán ustedes.
Sí. Pero si lo han tenido que rescatar los bomberos del fondo del río, ¿cuánto tiempo habrá estado en el fondo del río?
Claro, pues es que en cuanto estés a lo mejor 2 minutos sin oxígeno ya es clínicamente muerto. Bueno, gracias, Álvar. Seguimos pendientes de ti.
Paco.
Dime.
Mira, si me dejas comentarte una cosita. Han salido del hospital dos cabezas rapadas, compañeros del herido, y se los ha llevado la policía después de registrarlos. No sabemos más, están llegando también varios aficionados del Deportivo de La Coruña aquí al Hospital Clínico San Carlos.
Sí, es que los están identificando en el propio hospital conforme son atendidos. O sea, les están curando las heridas porque recibieron navajazos, diferentes heridas, y luego son identificados y después emprenderá la policía las actuaciones que tenga que emprender, lógicamente.
Claro, es que luego tendrá que llamarles a declarar a todos y cada uno de ellos.
Claro.
¿Ha habido un cambio en el Atleti, Antonio?
Sí, el segundo, se marcha Saúl, entra Cristian Rodríguez.
Y otro en el Deportivo de La Coruña, se retiró Medunjani, entró Isaac Cuenca.
¿Cómo está el partido en Santander? 6 de la segunda del Racing, 0 Alcorcón, 1, Gerardo.
De momento ha salido el Racing con intención de buscar el empate, pero por ahora prácticamente ni un tiro a puerta, controla sin problemas el Alcorcón.
El Economista, líder de la información económica en español, celebra la cuarta edición de la Noche de la Economía, una gala en la que se premiarán a las mejores empresas y empresarios del año. La ceremonia, presidida por el ministro Luis de Guindos, tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en el emblemático Caixa Forum de Madrid. El Economista, el número uno con casi 7 millones y medio de lectores en PCs y móviles según Comscore.
¿Te apetece venir esta tarde a comprar conmigo?
Uf, no, eso de comprar... Yo ya he dejado de hacer compras. Ahora solo hago shopping.
Lo mismo puede ser diferente. Shopping Naranja. Descubre la nueva forma de comprar con la cuenta nómina. Ahorrarás en tu día a día en las marcas que hemos elegido. Amazon.es, Pepephone, Asos, Justit, tu despensa.com. Descubre todas las marcas, ventajas y condiciones en nuestra web. ING Direct. People in Progress.
Ahora estoy... he puesto ya el enlace en @tjcope de las imágenes de los compañeros de AS que están colgadas en AS.com de la pelea. Claro, es el tramo en el que ya están como a 20 metros unos bestias de otros tirándose cosas.
Paco, perdóname. Sí. Siguiendo las redes sociales hay un comunicado oficial del Consejo Superior de Deportes en el que anuncian una reunión de urgencia del Comité Antiviolencia mañana a las 10 de la mañana, a la que asistirán los secretarios de Estado de Deporte y de Interior.
A ver qué medidas toman, pero yo en esto suelo ser más bien pesimista. Porque... ¿Cómo se acaba con los delincuentes? Expulsándoles de... quitándoles el carnet de socios y son socios de Atlético Madrid. Pues es que a lo mejor no son ni socios. Si es que a lo mejor le pasa como a los ultras, que había muchos ultras que no eran ni socios, que se colaban ahí.
No obstante, Paco, ayer comentábamos sobre cosas de ser padre y demás, quedar para pegarte... Cuando vas a un campo teniendo un hijo, una familia, es que es duro, ¿eh?
Ya sabemos, Paco, que es difícil acabar con esto, pero evidentemente, si los clubes se ponen duros con sus aficionados ultras, es muy difícil que esos aficionados consigan poder y provoquen este tipo de incidentes.
Tanto como poder... Esto no es Argentina,
que
eso
sí,
es verdad.
Que tiene razón Pedro. Pedro.
Pero lo que
todo lo que sea trabas, obstáculos,
sí.
Prohibir, no dar entradas, no favorecer, no facilitar, no permitir que entren incluso quienes no son abonados para
que
estar
sí,
ahí.
Que sí, que sí. Yo digo que tanto como poder no tienen.
No, pero cuando digo poder, no es poder en el club, pero
mucha
sí poder,
libertad en el estadio.
Claro.
O sea,
poder hacer cosas.
Acceden, Es que digo que no es Argentina porque es que no, Argentina, claro, van y se reúne con
poder
los jugadores.
Poder efectivo no tienen, pero tienen poder de hacer cosas. Porque no, los clubes los animan y los apoyan en algunos casos. Y si eso desaparece completamente, es ponerle muchas trabas a este tipo de gente que luego se convierten en posibles asesinos, perdón, en posibles asesinos en circunstancias como la de hoy.
Con perdón de la expresión, hay que echarle un par de huevos luego para echarlos del estadio, ¿eh? Yo sé bien, claro, pues conozco muy bien el proceso de lo que ha ocurrido en el Real Madrid. Claro. Y conté algunos detalles, pero es que hay amenazas sí, serias. O sea, y además te amenazan a donde más te duele, ¿sabes?
Familia.
Claro, o sea, no te dicen te vamos a matar, que se lo dicen a muchos periodistas, nos lo han dicho. Pero es, hay que echarle valor, sí, para hacerlo. En fin, 24 a la segunda y 2-0. Y yo creo que partido no hay porque el Depor es que ni cruza el centro del campo, ¿no?
No, ahora ni lo lleva toda la segunda parte desde que consiguió el segundo gol el Atlético de Madrid. Yo creo que el Depor ya ha entregado la cuchara, incluso con los cambios. Sigue cerrando con 5 atrás, o sea, no ha tocado el dibujo Víctor Fernández.
Ha salido a calentar Cherchi, está junto a Raúl García y Gámez. Vamos a ver.
Mira, en cuanto canta el frente, la gente sigue pitando en el estadio, ¿eh? El resto del estadio le pita.
En Italia, aparte de las entradas nominativas y que con un proceso de registro, por ejemplo, también jugando fuera de casa, por ejemplo, pues un Juve-Roma, no dejaban acceder al estadio a gente que no fuese del condado de Turín.
Me dice un alto cargo del Atlético de Madrid, dice, habían quedado los bucaneros del Rayo y los ultras del Depor con los nuestros para pegarse a las 8. Sí, yo no entiendo qué tiene esta gente en la cabeza. Creo que no se ha valorado la suspensión. Este alto dirigente no está ahora mismo en el estadio. Dice, creo que no se ha valorado la suspensión.
Sí, sí, eso es lo que me dijo a mí Tino Fernández, Paco. Que no le han ofrecido esa posibilidad, ¿eh? Que no les han ofrecido. Que en ningún caso decimos que ni Cerezo ni Tino Fernández fuesen contrarios a la suspensión, ni muchísimo menos. Que no se lo han ofrecido ni se ha valorado esa posibilidad con los presidentes.
Joder, mira, es que lo tengo que contar. Y perdón, Juanma Castaño, si no debería de contarlo. A Javier Fernández, máximo accionista del Sporting, le pusieron esta semana delante de la puerta de su casa 4 cruces blancas clavadas.
José Fernández, quizás, ¿no?
Joder.
Este es el hijo.
El hijo vale, perdón.
Dice, su hija las vio al ir al colegio la primera. Cruces con su nombre y el de otros directivos.
No, es que...
No tienen poder efectivo.
Pues eso, y a lo mejor no lo hubiéramos comentado si no pasa lo de esta mañana. Quiero decir que está sucediendo constantemente, o sea, que está muy bien que mañana se reúna de urgencia el Consejo Superior de Deportes, pero que ya tendría que haberse, que el peligro está, que ya existe, que esto es, se dice, un detonante. Bueno.
Además, yo creo que... Perdón.
Perdona por seguir con lo deportivo, Paco. Ahora
dale.
Llama a Cherchi. Y hay cierto run en la grada, le llama a Cherchi, Simeone a Cherchi.
Bueno, ayer estuvo cariñoso con él, le dijo, está entrenando sí, bien y ahora solo falta que yo le ponga y seguro cuando le ponga la
verdad. No, dijo,
bien.
Solo falta que el entrenador lo ponga, hablando en tercera persona y quedó muy simpático, la verdad.
Sí, bueno, eso dijo su día Chelotti de Hierra, o sea, pero bueno, que le trató medio con cariño. En el...
Y yo lamento mucho que salga Cherchi.
¿Por?
No por el hecho de que el italiano juegue, ya sabéis que tengo debilidad por él. Sino porque hoy sería el partido 300 de Raúl García en el Atlético de Madrid.
Bueno, pero también
pues casi mejor que sea otro día.
Cumplirlos en otro día, sí.
Pues sí, también tenéis razón, es verdad.
Oye, por cierto, Raúl García, que empató el otro día, si no me corrige Pedrito Martín, con Adelardo como el futbolista que más veces ha jugado en Europa con el Atlético.
Competición sí, europea, sí.
Es historia, partidos.
¿Empató o le superó, Pedro?
No, empató.
Empató. A 66, ¿no?
Con Adelardo.
Y está
de palabras mayores.
El máximo goleador del Atlético de Madrid, claro que el récord de gol por partido, porque jugó 15 y marcó 15 goles, me parece, es Luis Aragonés. Yo creo que está cerca de batirlo también en competición europea, ¿no?
Sí, en Liga de Campeones está un gol de Diego Costa, por ejemplo. Pero mira, te voy a dar dos datos de Raúl García interesantes. Uno, que siempre que ha marcado en el Atlético de Madrid de Simeone, nunca ha perdido el Atlético de Madrid.
¿Raúl?
Sí, o sea que cuando ha marcado el Atlético de Madrid...
¿En cualquier competición?
Nunca. Creo que son 35 victorias, 3 empates.
Cago en 10, tendría que haber marcado en Lisboa.
Y luego es el único jugador que ha participado en todos los títulos que ha ganado el Atlético de Madrid en la última etapa. En todos.
Sí, 7, sí.
Pero escucha, que estamos hablando de Adelardo. Cuando yo era pequeño no se llevaba ni las camisetas ni nada de esto. Las camisetas no tenían ni nombre.
Nada más que números.
Claro. Y mis padres tenían un pequeño bar, y entonces allí había seguidores de todos los equipos, y yo con 4 añitos me quería hacer cada uno del suyo. Hubo un seguidor del Atlético de Madrid que me llevó, porque me quería hacer el Atlético de Madrid, una camiseta con el 4 de Adelardo. O sea, no tenían número adjudicado, claro. Y sin embargo, el 4 era de Adelardo. Bueno, claro.
Es que Adelardo es Dios en el Atleti.
Claro,
Paco,
claro.
Ha sido todo.
Y, lo, y luego le conoces el, una persona de una
humildad. Comérselo.
Yo, de hecho, por los datos individuales históricos y los colectivos, da la sensación de que esta es la mejor época sí. de la historia del Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, quiere decir que estamos asistiendo a algo que a lo mejor sin perspectiva no nos damos cuenta, pero que... Por lo que yo le escucho a Pedro Martín, entre esos datos individuales y los colectivos de rachas, etcétera, estamos viendo el mejor Atlético sí, de Madrid sí, de la historia.
Hombre, la década de los 70 en ligas fue mejor.
Sí, pero en resultados, es decir, en victorias, empates y derrotas, la época de Simeone es sí, sí, única en la historia del Atlético de Madrid.
Mira, pues entra Cherchi.
Bueno, se retira Antoine Griezmann y entra Alessio Cherchi en el minuto 73.
Aplausos para uno y para el otro también, menos, ¿no? Pero también, ¿no? Una y media en el vídeo... que hemos retuiteado en arroba tjcope y que tienen los compañeros en as.com. Al final del vídeo se ve cómo se rescata al seguidor del Deportivo de la Coruña del río, cómo los buceadores lo sacan. Una y media, situamos los marcadores. Tiempo de juego, sintonía cadena COPE. Jornada 13 en Primera División. Tenemos en juego el partido del Calderón, marcado por la pelea de ultras que tiene en estado gravísimo a Jimmy, seguidor de Riazor Blues, ultra del Depor de 43 años, padre de un hijo. Todo esto informaciones de primera mano, contadas por Germán Dobarro, en primer lugar para los oyentes de la COPE. Situamos el marcador en el Calderón, Rubén.
Estamos en el 29 de juego de la segunda parte, Madrid, Atlético de Madrid 2, Deportivo de la Coruña 0.
Hay gol en segunda en Mallorca.
Gol del Sporting de Gijón, minuto 28 de la segunda parte, el barullo en el área del Mallorca, despeje que le cae a Bernardo, el central la empala tal como le viene, bota y bate a Cabrero. Minuto ya, como digo, 29, segunda parte, Mallorca 0, Sporting 1.
Si pueden ver la celebración de ese equipo, ¿eh? Ahí hay una unión, el Pito ha ido a conseguir una piña, lo han celebrado con una... Es que no sé cómo definirlo. O sea, parecía que era la final de la Copa de Europa.
Con alegría juvenil porque son chavales de casa. El Sporting, recordemos, no ha podido firmar nada. Solo se ha podido reforzar con los que vienen del filial.
La sensación de la celebración es como el de que está cerca de un título y sabe que quedan pocos pasos. La verdad que estamos en noviembre, ya casi diciembre, pero ahí ellos, el Sporting va fuerte a nivel de colectivo, ¿eh?
Ahora mismo 29 puntos el Sporting, empata con Las Palmas con un partido menos y a uno del Girona que es el líder, o sea, muy cerquita del ascenso directo y continuaría invicto. En Santander, Gerardo.
Aquí de momento 16 y medio de la segunda parte, lo intenta el Racing que hoy está echando de menos al lesionado Koné. 0-1 gana el Alcorcón.
En baloncesto, Bilbao, Álvaro.
2:50 para llegar al final del partido, se presume emoción, 58 Bilbao Basket, 59 Estudiantes.
En Vitoria, Roberto.
En el último cuarto, en el Fernando Hues Arena, 9:15 para que termine, 62 para Laboral Cucha, 56 Iberostar Tenerife.
En Barcelona, en el Palau Albert.
En el Palau Paco arranca la segunda mitad, más 14 para el Barça al descanso, que se descuelga con un parcial 19-4, 8:54 para llegar al final del tercer cuarto, Barcelona 45, UCAM de Murcia 28.
Y en Las Palmas de Gran Canaria, Juanfran.
2:57 para acabar el segundo cuarto, Gran Canaria 29, Guipúzcoa Basket 30.
En segunda división B, grupo primero a punto de terminar, Valladolid B 0, Celta B 0. Grupo segundo han terminado Bilbao Athletic 6, Atlético Madrid B 1 y Tribal Valderas 3, Getafe B 2. Y están terminando Las Palmas B 0 con Quense 1 y Socuellamos 1, Sestao 1. Grupo tercero están en los últimos 10 minutos, Badalona 2, Español B 0, Elche B 0, Huracán de Valencia 2, Nastic 2, Eldense 0 y San Andreu 0, Mallorca B 0. Y en el grupo cuarto, últimos 15 minutos del Arroyo 1, Córdoba 1, La Hoya Lorca 0, Melilla 0. Y le está saliendo bien el debut a Claudio Barragán y a Alfredo como entrenadores del Cádiz, que están ganando 3-0 al Lucena.
Para tu coche soltaste todos tus ahorrillos y ahora tu compañía te dice, ¡ráscate los bolsillos!
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta.
Igual que antes he dado las gracias a Samus y a Emergencias porque sí ponen un portavoz a disposición de los oyentes para que sepan de verdad, de primera mano lo que pasa y que espero que la Policía Nacional también ponga un portavoz para que nos explique qué saben ellos hasta el momento. Ya sabemos que hay cosas de la investigación que no se pueden contar. Pues voy a decir lo mismo ahora. Se agradece que si desde la Liga no se pone Tebas y desde la Federación no se pone nadie, justo el que más manda, si se ponga. Miguel Cardenal, que es el secretario de Estado para el Deporte. Señor secretario de Estado, muy buenas.
Paco, ¿qué tal? Hola, buenas.
Pues estamos aquí entre indignados, avergonzados, preocupados por si muere o no el seguidor del Depor. La misma mezcla que tendrá usted.
Pues sí, es un día terrible con estos incidentes que se han producido y el espeluznante, la espeluznante agresión que ha sufrido esta persona, a la que hay que desearle lo mejor y que se pueda recuperar. Estamos trabajando desde que hemos tenido noticias, estoy en contacto con algunas de las personas que has citado, por ejemplo, con el presidente de la Liga, con, por supuesto, el Ministerio de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, nuestros respectivos ministros pues también están al tanto y hablando entre ellos. Hemos decidido ya convocar mañana, a primera hora de la mañana, a las 10 de la mañana, una sesión especial de la Comisión Permanente, de la Comisión Antiviolencia, para analizar los detalles, y ahora pues en lo que se está trabajando es en garantizar también la seguridad y el operativo a la salida del partido. Hay que transmitirle a la gente que esté tranquila, que está todo previsto y todo pacífico, y que pueden abandonar, siguiendo las indicaciones que reciban, el estadio con normalidad.
Supongo que delegación de gobierno, quien corresponda, le habrá dicho que van a acompañar a los dos autobuses de ultras del Deportivo Logroño, que ahora estaban retenidos en la Casa de Campo, que les acompañarán por que no haya ningún problema más, supongo.
El operativo, afortunadamente, y pese al incidente que se ha producido hoy, España es un país que tiene una normativa muy avanzada en ese punto, que es referencia en muchos otros países. Los incidentes de hoy no se han podido prever porque parece que se han utilizado métodos para contactar entre los grupos que han desarrollado la pelea, que hasta ahora no se venían utilizando. Pero yo creo que los espectadores en general, los aficionados, tienen que seguir mostrando la máxima confianza a los operativos de seguridad, operativos muy importantes que se ponen siempre a disposición de los eventos deportivos.
Tengo un amigo que se mueve muy bien en las redes sociales entre esto de los ultras, para estar atento, y me dice que entre la gente del frente están hablando de represalias o venganza después del partido. O sea que, vamos, la policía supongo que estará muy al tanto.
Exacto, seguro, téngalo por seguro.
Se ha valorado la suspensión y otra pregunta. No le he oído citar a nadie de la federación entre la gente con la que ha estado hablando usted desde primera hora de la...
Desde el Consejo Superior de Deportes también hemos contactado con la federación.
O sea, ¿sí había alguien en la federación?
Bueno, no en el momento ese. En ese momento hemos contactado ahora para informarles de la convocatoria de la Comisión Antiviolencia.
¿Con quién han hablado? ¿Con Jorge Pérez, el secretario general?
Sí. Y he hablado yo personalmente, Paco, no te lo puedo...
No, le iba a decir, ¿y se ha valorado la suspensión? Porque se nos dice que administrativamente quien puede suspender o no es la federación.
Yo creo que se han trasladado ya algunas informaciones a la opinión pública sobre la percepción que ha tenido la Liga en su momento y que, por lo que me traslada la Liga, ha intentado contactar con la federación y no ha tenido la posibilidad de hablar con alguien que se sintiera autorizado o tuviera competencias para adoptar esa decisión.
¿A usted personalmente, como secretario de Estado para el Deporte, le hubiera parecido más lógico suspender?
Yo creo que estas medidas siempre se tienen que adoptar con el criterio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Claro.
Insisto, me parece que es el momento de estar atento a que las cosas sigan desarrollándose de manera razonable y que mañana, y a partir de que acabe este encuentro, vamos a tener la oportunidad de analizar todo lo que ha pasado, sacar todas las conclusiones necesarias y adoptar las decisiones coherentes con ella.
¿Y las decisiones por dónde puede ir? Porque quiere decir que los clubes han hecho un esfuerzo de seguridad en el ámbito de su estadio, pero los problemas están residiendo fuera. Mire, otro mensaje que me entra ahora mismo, que los médicos son muy pesimistas con salvar la vida del seguidor de 43 años del Deportivo de La Coruña, conocido como Jimmy. Que son muy pesimistas. ¿Qué se puede hacer? Porque, claro, el ámbito del estadio parece preservado, parece que es medio seguro acudir a los estadios, aunque te encuentres
que te amenazan y que te insulten. Es importante trabajar con estas pretendidas aficiones, porque eso no son aficiones ni es nada, ni son gente criminal que realizan actividades criminales, y trabajar para erradicarlos completamente del ámbito del fútbol. Se han hecho muchas cosas importantes, yo creo que hay que reconocerlo. En los últimos años, desde hace tiempo, hay una ley contra la violencia, la xenofobia, e insisto, no ser autocrítico en este momento, que es lo que toca, pero también hay que reconocer que es verdad que somos un país de referencia y que afortunadamente el nivel de incidentes que tenemos de este tipo es muy inferior, muy lejos del de
nuestro país. Que yo no soy negativo, y mire,
te lo digo.
Le voy a decir, en Holanda, un país en el que prácticamente no existe el paro.
Exacto. O sea, yo creo que ahora lo que nos toca es trabajar mucho para erradicar a todo, totalmente a esta gente que es, no son aficionados al fútbol, son criminales que se aprovechan de la de los entornos del fútbol para expulsarles completamente del ámbito del fútbol y en general del ámbito del deporte, donde pudiera haber aficiones de este tipo también en otras modalidades deportivas.
Le iba a poner de ejemplo que en Holanda es un país que no existe el paro, o sea que no debe haber una conflictividad social tan grande como para que se juntaran gente que no tiene otra cosa que hacer que pegarse. Pues quedan a pegarse, los del Feyenoord, los del PSV, los del Ajax, pues, o sea, pasa en todos los sitios y en todos los clubes, y hoy ponemos la lupa en el Atlético de Madrid y en el Depor porque ha pasado hoy. Pero, claro, ¿cómo le vas a pedir al Estado que se gaste más dinero en el fútbol? O sea, que la policía esté también pendiente de las redes sociales, vigilando a los grupos ultras. Es que...
se hace un gran esfuerzo, pero es un esfuerzo que es nuestra obligación, es lo que tenemos que hacer los poderes públicos, garantizar la seguridad de los ciudadanos, luchar contra la criminalidad. Creo que, como decías tú, Paco, hay que estar satisfecho del nivel al que hemos llegado, pero nunca ningún esfuerzo que se haga, aparte de lo que estamos hablando, de defender el derecho a la vida, de defender el derecho a la integridad física, es un esfuerzo excesivo. Por tanto, y es la actitud que he observado siempre en el Ministerio de Interior, he tenido varias reuniones con el secretario de Estado de Seguridad, pues, por ejemplo, con motivo de la final de la Champions del año pasado, que también generaba una cierta inquietud. Este año vino él a la primera sesión de la Comisión Antiviolencia. Es una persona muy sensibilizada con este fenómeno, con todo lo que tiene que ver estos entornos de violencia, y bueno, pues tenemos que ser siempre lo que nos toca, es nuestra obligación ante los ciudadanos ser críticos con nosotros mismos y ver en qué espacios podemos mejorar y en qué espacios el servicio público que ofrezcamos puede ser mejor.
Deme un segundo nada más. ¿Qué se acaba de denunciar por megafonía en el Calderón, Gema?
Que a los aficionados del Depor les han pedido que cuando pite el árbitro el final del partido no abandonen sus asientos y sigan las instrucciones de la policía. Y ahora mismo, según podemos ver, ellos mismos, los aficionados del Depor que están en la zona norte del estadio Vicente Calderón, están hablando con las fuerzas de seguridad del Estado.
Claro, porque les habrá llegado. Mira, esto mismo de la represalia y la venganza.
Una imagen que tengo que contar, Paco. Acaban de intercambiarse dos aficionados, uno del Depor y otro del Atlético de Madrid, separados por una franja de unos 6 asientos, una bufanda. El del Depor le ha tirado la suya al del Atlético de Madrid y el del Atlético de Madrid le ha devuelto la suya y el estadio ovaciona esa imagen.
Es que no me extrañaría, conociendo el Calderón, que sí, acabe gritando Depor, Depor, el Calderón.
Por eso, porque un aficionado del Depor se ha quitado de su cuello la bufanda del Depor, se la ha tirado y se la ha regalado al aficionado del Atlético y el del Atlético le ha devuelto su bufanda. Mira, otra vez la megafonía.
Repito que no me extrañaría que la afición del Calderón acabe gritando Depor, Depor. Señor Cardenal, si Rubén o alguien quiere una pregunta para el secretario de Estado.
Pues insisto en lo que, si me lo permitís, en lo que decía antes, estáis comentando las instrucciones que se están transmitiendo, hacer un llamamiento a que se, con tranquilidad, sin esperar que vaya a ocurrir nada extraño, que nos comportemos todos con la normalidad que esperamos, que es la de cumplir esas instrucciones, y eso es una garantía de que todo va a ir muy bien de aquí en adelante.
Señor Cardenal, le voy a decir una burrada. Sean estrictos y duros hasta la injusticia con esta gente, que son solo delincuentes. Que vaya bien la reunión de mañana y que sea útil sobre todo. Y enhorabuena por estar atento desde primera hora de la mañana y estar trabajando por la seguridad de los aficionados al deporte. Gracias, por atendernos.
Bueno, pues, buenas tardes. Hasta luego, Paco. Buenas tardes.
Y ahora tengo que decir, manda cojones, que se ponga el que más manda y que los otros que son medio minundi no se pongan.
Pues bueno. Sí.
Aparte, Paco, por lo que estamos escuchando de varias fuentes, la actitud de la federación es para que haya dimisiones de inmediato.
Pues sí.
De inmediato, porque es inadmisible.
Pero es que sabes lo que pasa, la federación tiene un desgobierno, porque hay un enfrentamiento.
Bueno, eso me da igual, Paco.
Sí, porque
me da igual.
Pero es que escúchalo, cuando... Pedro, pero escúchalo, hombre, que
no,
te van
pero
a dar...
es que me da igual que haya de gobierno.
Bien, pero escúchalo, si a lo mejor redunda en lo que estás diciendo, deja que te lo cuente.
Mira, te voy a explicar una cosa que no...
cuando ha empezado Paco a contar eso, es porque tiene su interés.
Sí, correcto. Si ya sabemos que en la federación hay desgobierno porque hay varios...
un enfrentamiento entre Padrón y Jorge Pérez.
Vale, muy bien. Pero da igual, es... Por encima de esas cosas, la federación tiene que tener resortes para responder a este tipo de cosas y no los tiene, y no es la primera vez.
Es verdad, pero yo te digo que ahora hay un desgobierno. Y el asunto viene porque Padrón, partidario de que la federación no tenga subvención oficial para que no se le fiscalicen las cuentas, se enfrenta a Jorge Pérez, que yo creo que es el... tipo más normal que hay dentro y que quiere claridad. Jorge Pérez está con su día, María José Claramún, a la que parece que la apartan porque ha mezclado intereses privados con federativos. sigue dentro. Eso lo aprovecha Padrón para pedir la cabeza a Jorge Pérez. Jorge Pérez presenta la dimisión ante Villar. Villar respalda a Jorge Pérez, pero dice, pero tú quédate solo con este negociado. Entonces yo no sé si en el reparto de negociados ahora hay un punto en el que nadie está atento a la competición, que es lo escandaloso. Porque alguien tiene que estar, vamos, tiene que ser el médico de guardia, el juez de urgencia, que esté ahí preparado para asuntos de la competición.
Porque Jorge Pérez lo ha sido constantemente.
Siempre, pero si es que siempre que ha pasado algo le llamas y te lo coge y te dice, estamos hablando con no sé quién o no sé cuánto. Pues yo no sé si ahora está apartado de eso, no lo sé, no lo sabría decir. Queda nada, un minuto, y yo creo que ni en el ánimo del árbitro va a estar a añadir mucho, ¿no?
Pues me imagino que cumplirá con su obligación. Y por lo menos sacará dos, pero...
Pues si lo dejan 45, José Francisco, no pasa
nada. Sería lo suyo, pero bueno.
Final de baloncesto en Bilbao, Álvaro Rubio.
Tuvo la última canasta Estudiantes para llevarse el partido. El balón al aro, al final la victoria se queda en la capital vizcaína. Bilbao Basket 64, Twenty Mobile Estudiantes 63.
6-4, 6-3 ha ganado el Bilbao gracias a Álvaro Rubio remontando.
No cambies tu bañera por una ducha cualquiera. Evita humedades y fugas de agua. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex de calidad. Con plato y revestimientos en la mejor fibra náutica estanca e instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en Antidex en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Hoy domingo, goleada de resúmenes en TCTV. Desde las 9 menos cuarto con los partidos Sevilla-Granada, Córdoba-Villarreal, Atlético-Depor, el minuto a minuto del Valencia-Barça y todos los goles de segunda y la Premier. Este domingo, goleada de resúmenes en TCTV. Memorízanos en el 7.
Me dice Juan Pablo Colmenarejo desde el estadio. El Frente acaba de quitar la pancarta que cubre todo el fondo después del aplauso de la afición del estadio al Depor, a la gente del Depor.
Y muchos han abandonado, otros se han quedado. Pero está a la mitad del aforo de esa zona, la mitad de la gente que había ahí.
Miguel Cardenal, yo creo que nos ha explicado bien claro y nos puede servir para otras veces, la lógica de estos procesos es más, lo más seguro cuando ocurre algo de esto es que se juegue el evento y meter a toda la afición en el estadio, porque es el sitio más seguro para las medidas a corto plazo.
No, es ¿no? más o menos lo que
de control, ¿no?
Yo os decía, que hay que escuchar a la policía, claro. Que la policía te va a decir... Mira, son cuatro locos, los podemos controlar. O, mira, esta situación no va a ser gobernable, va a ser mejor tenerlos en el estadio que dejarlos fuera por las calles. Es que, al final, hay que hacer caso a los profesionales, porque sí, es que claro, sabemos de seguridad a los demás.
Si lo comentábamos con referencia a aquel partido final en Roma, que se montó un jaleo en la calle tan estremecedor, tan terrible... que si se hubiera, por una noticia falsa además, que si se hubiera controlado desde dentro del estadio hubiera sido mejor. Como tú dices, los profesionales saben.
¿Cuánto bueno, queda, perdona, en o cuánto añaden el Mallorca 0 Sporting 1 en segunda?
Añaden 3 minutos, estamos ya en el 90, por lo tanto 0-1 gana el Sporting.
Y al final han puesto dos de añadido en el calderón, me parece.
Lo que decíamos, sí.
Bueno, pues está a punto de acabarse este partido al que la gente no ha prestado demasiada atención por lo que ha pasado fuera, recuerden... 91 de partido, Atlético de Madrid 2, Deportivo de la Coruña 0. Ni el Depor quiere recuperar la pelota, ni el Atlético de Madrid, que se juega en estos dos minutos, así que no tardará mucho Teixeira, Vitienes.
Oye, aunque pasó del partido, Rubén, el Depor no ha chutado a puerta, ¿no?
En sí, un tirito minutos. En la segunda parte, sí.
Un tirito, vale.
O sea, como si no hubiera chutado.
Nada.
Se queda el Atlético 29, se pone el Atlético 29, segundo, ahora a 4 del Madrid como estaba, pero uno por encima del Barça, que tiene que visitar Mestalla, campo difícil, 28 el Barça y 24 puntos el Valencia, todos en zona Champions, y se queda el Depor en descenso con 10, en realidad está a nada de la salvación, a un punto. Se acabó,
final del partido en el Calderón, ganó el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 2, Deportivo de la Coruña 0, abajo Gema Ruiz.
Bueno, se pone punto de final a este trámite deportivo que se ha tenido que hacer, pero que la mente, los sentidos de todo el mundo que estaba aquí estaban en otro lugar, desgraciadamente en esos incidentes. El Atlético suma otros 3, mantiene su racha, 27 partidos en Liga sin perder en el Calderón.
Segundo el Atlético, 29 puntos, ante el último el Depor con 10. Elegimos porque hay que elegirlos a los mejores.
En el Atleti Ruiz,
Arda.
En el Depor, Gema.
Es que no sé ni a quién decir. Vamos a seguir dándole ánimos a Juanfran a la espera de conocer el exacto de su lesión.
El árbitro, ¿quieres decir algo, José Francisco?
Pues nada, yo hubiese anulado el segundo gol del Atlético por fuera de juego, pero al final eso ha resultado intrascendente.
Enseguida, mensajes y últimas informaciones.
Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Si tu hijo sale despedido del coche porque no le has puesto correctamente el sistema de retención infantil, deja atrás absolutamente todo. Deja atrás su juguete preferido. Deja atrás las galletas de chocolate. Deja atrás su beso de buenas noches. Te deja atrás a ti. No juegues con los niños. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Siempre me he llamado Carlos, pero ahora me llamo Justo. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justo. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justo.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hay final de segunda en Mallorca, Jordi.
Acaba el partido, 3 puntos para el Sporting de Gijón. Se acaba la buena racha del Mallorca, que llevaba 7 sin perder. 0-1 el gol de Bernardo en esta segunda parte, que por cierto luce esa tirita o ese vendaje en la cara después del golpe tremendo del pasado fin de semana con su compañero de equipo. 0-1, 3 puntos para Gijón.
19 puntos se queda el Mallorca, más o menos en el centro de la tabla. Con 29 se pone tercero, sigue tercero. Pero iguala con el segundo, el Sporting de Gijón, en zona casi de ascenso directo. A ver, un par de mensajes que tengo que leer. Me dice alguien muy bien informado. Al ser incidentes fuera del estadio, la Federación y la Liga no tienen competencias. Son exclusivas de la policía y, por tanto, de la Comisión Antiviolencia y, por tanto, del CSD. Luego debe ser la policía quien podría obligar a suspender. Debería consultar con la LFP, delegado de campo, delegado arbitral de equipos y manejar opciones de calendario. La federación solo puede suspender si está dentro del recinto deportivo y pone en peligro el desarrollo normal del encuentro. Me dice Evia que han puesto algunos oyentes en Twitter tu comentario, manda narices que estemos preocupados por la vida de un ultra, y la frase ha trascendido a foros ultras y te están dando palos por todos los lados. Dice Evia, por si quieres decir algo. No, la verdad es que no quiero decir nada. Me confirman todo lo que hemos dicho de la federación, pero me dice que es que María José Claramunt se la ha terminado clavando a Jorge Pérez y se ha ido al lado de Padrón.
Paco, permíteme que diga una cosa nada más. Lo que dicen estos en Twitter es que tú lo que dices es que apruebas las agresiones.
No.
Y es todo lo contrario. O sea, lo digo no porque tengas que aclarar nada, que no te hace falta aclararlo, pero es que la gente interpreta como le da la gana. Y yo he leído también algunos comentarios y dicen, manda pelotas, que lo que estén haciendo es aplaudir la agresión.
No, no. Es que no me interesa ni aclararlo.
Vale,
o sea,
vale.
Que vaya comprendido y me haya ido durante toda la mañana, ya sabes.
Algo me entiendo, pocas palabras.
Vamos a ir echando el cierre. Mensaje, Sevilla.
Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña deberían replantearse la disolución de Frente Atlético y Riazuelo Blues desde hoy mismo. Eso sería tomar medidas. Recordad, por favor, que estos animales, dice otro, no representan a la afición del Atlético de Madrid ni de nadie. Yo he viajado y estos tarados se creen que organizan a la afición y demás, pero la gente se ríe de ellos y pasan de ellos. Esto es más un tema político que deportivo. Se pegan por ser ultras de derechas o ultras de izquierdas, no del Atleti, del Depor o del Rayo. Víctor incide en ese mismo asunto. No es fútbol, es política. Delincuentes de extrema izquierda contra delincuentes de extrema derecha. Triste y vergonzoso. Que no se olvide que está muy bien eso de no dejarles entrar a los campos y todo eso, pero es que estos han quedado fuera a las 9 de la mañana. Es absolutamente increíble. Oyente cree que el Atlético de Madrid debería ser más contundente y opina que es el único equipo grande que no ha luchado de verdad contra sus ultras. No sé por qué no se controla más a las redes sociales. Al final de la semana pasada en el estadio del Gran Canaria se sabía que iba a haber invasión de campo, llevaban toda la semana diciéndolo y gracias a Dios no pasó nada, pero pudo haber sido un desastre.
Claro, pero es lo que decía yo a Miguel Cardenal, ¿cómo el fútbol le va a pedir todavía que se gaste más dinero al Estado? Decía, venga, ahora dedica un cuerpo policial a investigar en las redes sociales a los grupos ultras. Que es imposible de vigilar todos los grupos ultras. Vuelvo a citar, es que no son, es un problema del Atleti, que a lo mejor lo tiene, no, que lo tiene, o del Depor. Es que la semana pasada quedaron en segunda B unos tíos de Almería con unos tíos de no sé qué pueblo, es que no, lamento no recordar.
Sí, era Almería-Jaén. Jaén-Almería, algo así.
Era Almería-B-Jaén y era para los de Linares, se fueron a pagar, sí, los de Linares y lo de los Molinos, me
Almería
parece.
Almería-B, es que...
Eso era, el Almería
Almería-B-Jaén en un partido y se marcharon todos.
Para ir con los de Linares a pegar a los de los Molinos. Es que, es verdad, es un mundo de delincuentes. Por eso me da igual que los delincuentes me insulten en cualquier foro. Voy a terminar diciendo lo que he dicho al principio. Para los que odiamos la violencia y el extremismo, es un día horrible. porque encima nos han invadido el ámbito del fútbol. Perdona, Evia, decías.
Un último mensaje de Julio que viene a incidir en lo que estáis contando. Dice Julio que no tenga repercusión mediática no quiere decir que no pase. Peleas entre los ultras hay prácticamente cada fin de semana. Es triste, pero es así.
Sí, y hace nada en Mestalla, yo recuerdo que también sí, en las afueras, te digo.
Sí, apedrearon el autobús del Atlético de Madrid.
Eso fue, ¿no?
Y claro, como no pasó nada porque no hubo ningún herido, pues bueno, pues hasta la siguiente. Y claro, si te tiran un cascote en un autobús...
Que eso pasó el año pasado.
Sí, sí, ¿no?
Ya no recuerdo con qué equipo, pero saliendo de la ciudad estaban esperando unos ultras para tirarle piedras a un autobús.
Eso es muy habitual, pero claro, como casi nunca pasa nada, hasta que llegue un día y esa pedrada, pues le pegue a alguien, le haga mucho daño y estaremos otra vez igual.
Sí, sí, lo que dice Pedro, exactamente. Si alguno de esos botes que pasaron, estoy recordando la escena, por encima de la cabeza, 10 centímetros del chofer del autobús, que porque se inclina a coger una bolsa, no le da, no le impacta. Imagínate que le dan la 100 y estamos hablando de lo mismo. Es decir, que sucede constantemente, que esto, bien, como detonante, vale, perfecto, pero que el problema existe. O sea, que no por la espectacularidad de una mañana terrible deben tomarse medidas porque el problema existe.
El problema hoy es que hay un niño que no sé la edad, que se puede quedar huérfano de padre, porque me dicen que los médicos son muy pesimistas para salvarle la vida a Jimmy, el seguidor de 43 años del Deportivo de La Coruña, miembro de Riazor Blues, que fue sacado del río con parada cardiorrespiratoria, sigue en parada y con traumatismo craneoencefálico. Vamos, que le zumbaron y encima le tiraron al río. Hay final de baloncesto en Vitoria, Roberto Arrillaga.
Sí, termina el partido aquí. Victoria de Baskonia, que ha encontrado en Fabián Caser con 22 puntos y San Emeterio 26. El camino para ganar el Iberostar Tenerife por 10. 84 Baskonia, 74 Iberostar Tenerife.
¿Cómo dejamos el partido de segunda, que empezó un poquito más tarde, a las 12 y cuarto, el Racing Alcorcón, Gerardo?
Estamos en el minuto casi 41 ya de la segunda parte. Lo sigue intentando el Racing, la ha tenido también el Alcorcón hace un par de minutos. De momento, vale el gol de Nagore, 0-1 gana el Alcorcón.
Os doy las gracias a todos por hacer el esfuerzo ahí en el Calderón y en los comentarios, a Marcos, a Fredisco, a Germán y a todos. De hablar de fútbol cuando hoy no era el momento. Volvemos a las 3 con más tiempo de juego, pero la información sobre este caso.